Sí, vamos a hablar con Héctor Vasco Mauriño. Le damos la bienvenida, como hacemos siempre, los lunes, miércoles y viernes. Vasco, ¿cómo te va? Bienvenido a nuestra vacatada.
Gracias, buen día, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, aquí estamos, che.
Buen día, Vasco.
Buen día, Marcelo. Buen día, Nico. Un saludo ahí.
Buen día, Vasco.
Buen día.
Interesados en tu propuesta de avanzar en tratar de conocer sobre la movilidad jubilatoria, este nuevo proyecto y por qué es importante avanzar en él y qué lo diferencia del anterior, ¿no?
Claro.
Que me parece que no ha sido del todo desarrollado el tema, o por lo menos, en todo caso, fue desarrollado con mucha simpleza y haciendo en algunos casos una síntesis irresponsable, ¿no? Me parece que está bueno dar la mayor información posible al respecto, ¿no?
Sí, señor.
Así que, bueno, ahora vamos a hablar con quien nos puede dar información al respecto, que es María Taguada, que ella es titular de la UDAI Neuquén de ANSES. La hemos entrevistado oportunamente para que nos cuente sobre este y otros temas, ¿no? Recordemos que también se ha avanzado en nuevos alcances y requisitos para que se sume más gente como beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Esto ha sumado a nuevos niños, niñas y adolescentes como beneficiarios, ¿no? Entonces es una buena noticia que también queremos ver que cómo va en ese camino. María Taguada, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá y estoy con Héctor Vasco Mauriño.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Bien. Ahí acá celebrábamos con Héctor la posibilidad de poder informar sobre la movilidad jubilatoria que se propone y sobre todo tratar de compararla con el anterior sistema para dar cuenta de por qué es necesario hacer un cambio, ¿no?
Mira, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos, creo yo, todos, de poder volver a reflotar la fórmula de movilidad que rigió entre el 2009 y el 2017 y que significó una mejora sustancial en los saberes de los jubilados, y no solo en los saberes de los jubilados, los pensionados, sino también en las asignaciones de las asignaciones universales y en las asignaciones a los niños, porque permitió incrementar las prestaciones en casi un 26%, mejorando la inflación. Y porque además, más allá de la mejora en la situación de nuestros titulares de derecho, de la gente a la que nosotros nos debemos, ideológicamente es una fórmula que compartimos por la manera en la que se toman en cuenta las variaciones, en la que se toma en cuenta la movilidad, es decir, atendiendo a las variables de remuneraciones y atendiendo a los recursos con los que cuenta el sistema. De esa manera, además, se garantiza sustentabilidad. De verdad creemos que para defender un sistema de reparto, que es en lo que estamos absolutamente seguros, que tenemos que tener un sistema de reparto solidario y estatal, administrado por el Estado, y no volver a regímenes anteriores que tanto mal nos hicieron, debemos atender a la movilidad y a la manera de financiar nuestras prestaciones.
Claro.
Claro, la... Buen día, ¿cómo estás,
María? Hola, Vasco.
¿Cómo estás? Desde la oposición decían, planteaban que la modificación introducida en el 2017 por el macrismo le daba más ventajas a la gente, porque se ajustaba solamente por la inflación, ¿no? Sin embargo, desde el gobierno actual se dice que esto no es así.
No, mire, porque es clarito y concreto. Los dos años que estuvo vigente la fórmula de movilidad anterior, se perdió un 20% de capacidad de compra en dos años. O sea, el primer año un 18% de capacidad de compra de las jubilaciones. O sea, no, una fórmula atada a la inflación no nos asegura, como nos acaba de demostrar. No aseguró nada. O sea, en periodos en los que no nos va bien, no asegura nada. Y en los periodos en que la inflación supera otros índices, genera la justificación para decir que el sistema es insustentable y que hay que recortar o que hay que volver a un sistema privado de administración de los fondos y de los recursos previsionales. Pero en eso no hay discusión. Si miramos los números, los 2 años de vigencia de la norma tiraron para abajo nuestras prestaciones en un 20%. Mientras que en los años de vigencia de la 26.4 y 26.17 de la movilidad anterior, los beneficios crecieron a lo largo de esos años un 26%. Y ahora, suspendida la fórmula de movilidad ante la situación crítica con la que se arribó el gobierno, agravada tremendamente por la pandemia, podemos decir que los haberes mínimos aumentaron un 35%. O sea, no... Sí, se la va a criticar, pero los mismos promotores de la fórmula de la la fórmula atada a inflación, la que rigió durante la gestión de Macri, fue el Fondo Monetario Internacional cuando pidió el ajuste necesario para poder acordarnos los FOD, el préstamo que nos dio. Claro. Y ahora, la fórmula atada a inflación, ¿quién la defiende? El Banco Mundial, que no son precisamente las organizaciones que favorecen o que... trabajan en función de la mejora de las condiciones de los beneficiarios de la seguridad social. O sea, ¿qué hay detrás de aquellos detractores de esta fórmula?
Correcto. Se supone que va a haber un aumento del 5% en las jubilaciones como adelanto de la actualización de marzo, que sería la primera del nuevo régimen. ¿Es así?
No, el aumento del 5% ya fue determinado por decreto del Ejecutivo siguiendo la ley que suspendió la aplicación de la fórmula macrista. Eso sí, es así, el 5%, porque la ley nos decía que hasta tanto se resolviera una nueva ley, los aumentos iban a ser trimestrales y fijados por el Ejecutivo. En diciembre corresponde el 5%, y lo que dice el proyecto de ley enviado al Congreso, por el que se propone la aprobación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que tiene casi todos los puntos de contacto con la movilidad anterior del año 2009, excepto en algunas pequeñas detalles, como se superponen periodos, porque pasamos de una movilidad trimestral, que es la que estábamos teniendo hasta este momento, a una movilidad semestral. En marzo volveríamos a considerar el periodo que estamos abonando ahora, en diciembre. Entonces, ante esa superposición de los periodos, marzo tomaría en cuenta lo ya abonado, el aumento abonado en el mes de diciembre. También se salió a pegar con eso, pero desde una... Este año no estamos aplicando la ley de Macri. Este año la ley de Macri, por la grave situación en la que estamos atravesando, está suspendida. O sea, que todas las variables que esa ley consideraba y el periodo de rezago de 6 meses que hizo que la situación de los jubilados se complicara tanto, no es lo que se está teniendo en cuenta ahora.
De manera que la próxima actualización va a ser la de marzo, de acuerdo al nuevo régimen, ¿no?
Si Dios quiere, la norma se aprueba, nuestros diputados y senadores se encaminan. A partir de marzo vamos a volver a tener una fórmula en la que confiamos plenamente, porque desde esta, así como moviliza, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, que son salarios de los trabajadores en actividad, más recursos del sistema, partiendo de la situación crítica en la que estamos, estimamos que lo único que nos queda es mejorar. Entonces, todas esas mejoras, ya sea en salario, ya sea en recaudación total y recaudación tributaria, lo único que van a hacer es mejorar la situación de los jubilados, y estamos plenamente convencidos de que esto va a ser así.
Te cambio de tema un poco, María. ¿Qué rol va a tener la ANSES de aprobarse el programa de los 1000 días que acompaña el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo?
Primero, con respecto a esto... son dos proyectos que se presentan simultáneamente, el de interrupción voluntaria del embarazo más el proyecto este de los 1000 días o de atención del cuidado integral de la mujer del gestante y de los niños en una primera infancia. Pero son proyectos que no se compensan, sino que se complementan y que complementan medidas anteriores que llevó adelante el Gobierno Nacional. Hace un mes, 2 meses, hubo una decisión clara del presidente de la Nación de seguir protegiendo a los niños y las niñas y adolescentes, mejorando increíblemente un montón de condiciones de acceso a las prestaciones que ya la ANSES estaba otorgando, asignaciones universales y asignaciones familiares contributivas. Y esta ley de los 1000 días lo que es mejorar aún más estas prestaciones, para ya no solo defender la autonomía de la mujer que por razones de salud quiera acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, sino también brindarle mayores herramientas para aquella mujer que se encuentre en un estado de vulnerabilidad y quiera seguir adelante con el embarazo. Y la de todo ese marco normativo que esperamos también se pueda aprobar, hay una parte específica que tiene que ver con nosotros, porque lo que hace es que extiende a quienes perciben hoy la asignación universal por hijos también dos asignaciones que estaban reservadas para el régimen contributivo, que son la asignación por nacimiento y adopción. Después a las trabajadoras del régimen, o sea, las trabajadoras por quienes se pagan aportes y contribuciones, eliminan el requisito de antigüedad para poder cobrar estas dos prestaciones de asignación por nacimiento y adopción. A su vez, para equiparar a ambas mamás, la asignación por embarazo se va a extender a 9 meses. Hoy se estaban pagando 6 meses. Y por último, y creo que lo más fundamental, es que se crea una nueva prestación, que es la asignación por cuidado de salud integral, que equivale a una asignación universal más que se va a pagar durante los 3 años de vida de los niños, y siempre y cuando las mamás acrediten el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación. Esas son específicas prestaciones que se van a atender y se van a dar desde nuestro organismo.
¿Hay alguna estimación o algún número que se pueda dar respecto a la cantidad de gente que recibe asistencia a través del ANSES en la provincia de Neuquén?
Uy, sí. Prestaciones previsionales, es decir, tenemos primero jubilaciones, sí. Las pensiones, por otro lado sumamos las pensiones no contributivas, las asignaciones que cobran los excombatientes de Malvinas, por ejemplo, y la sí. Prestación universal, ahí sumamos un universo en todo lo que hace a lo previsional de 82.600 casos. Si le sumamos a eso las asignaciones familiares, las asignaciones universales, llegamos a 180.000 beneficiarios o titulares de derecho en esta provincia.
Es un número muy significativo, ¿verdad?
180.000 personas, sí, es impresionante teniendo en cuenta la población de la provincia. Y ahora tenemos que sumar a 11.000 chiquitos más que gracias a estas nuevas ampliaciones y mejoras normativas se van a quedar incluidos en las asignaciones familiares. Solo de haberes previsionales, jubilaciones y pensiones, sin hablar todo lo demás, sin hablar de pensiones no contributivas, sin hablar de asignaciones, desembolsa el Estado Nacional al mes de mayo, que es la información oficial que tenemos, 2.315 millones en Neuquén.
Es una masa muy importante de dinero, ¿no?
Importante, importante, y también tenemos que considerar que en la provincia de Neuquén, como cobra zona y también teniendo en cuenta las remuneraciones con las que llegan a jubilarse, el haber medio en esta provincia hoy está estimado en 42.000 pesos, eso considerando a la gente que accedió mediante moratoria. Pero si hablamos de la gente que llegó a una jubilación, que tampoco es mucha, porque después se critican un montón de cosas, pero en la provincia, si no fueran por las moratorias, no se podría haber jubilado el 68% de nuestros titulares. Estamos hablando de jubilaciones que rondan en promedio los 62.000 pesos. O sea, no es la misma situación de lo que acontece en nuestra provincia de lo que acontece en otros lugares. Obviamente siempre hablando del régimen nacional. Nosotros no sabemos más o menos cuántos son los beneficiarios del régimen del instituto, pero no son los números que nosotros estamos manejando.
Claro. Te quería preguntar también, hacia mayo, cuando hablamos con Pablo Todero, de ahí del ANSES también,
sí.
él nos dijo que había alrededor de, puede ser 6.000 expedientes atrasados de la gestión anterior de jubilaciones que estaban tramitadas y estaban frenadas. ¿Se ha ido normalizando eso?
Lentamente, lentamente. Mire, lo que pasó en la gestión anterior fue ese atraso en expedientes previsionales y resueltos porque hubo como decisiones tomadas adrede o no que modificaron el funcionamiento de nuestros organismos. Pablo Todero es el gerente regional, abarca 3 provincias, Neuquén, Río Negro y La Pampa. En ese momento lo que se hizo, cada UDAI tenía la posibilidad, o sea, cada oficina como esta, la que yo presido, tenía la capacidad de iniciar y concluir un trámite jubilatorio, un trámite de pensión, y así lo mismo Cipolletti, Zapala, Roca y cualquier Santa Rosa. En la gestión anterior, a través de un procedimiento, lo que se hizo fue centralizar la resolución de los trámites en solo tres lugares, Neuquén, Bariloche y Santa Rosa. Imagínense lo que eso significó, el traslado de los expedientes que se iniciaban en estas tres provincias a solo tres lugares donde se resolvían, con la misma cantidad de personal con el que se contaba en cada una de esas tres oficinas. Eso es siniestro, o sea, no había manera de que eso, lo vendieran como lo vendieran, pudiera agilizar la tramitación de los expedientes.
Sí, pero es una trauma, ¿no?
Se concentró de una manera y no modificando la planta de personal capacitada para resolverlo. Eso generó esos atrasos, esos cúmulos de expedientes. Ahora estamos trabajando, pensando, o sea, ya se empezó como prueba piloto a volver al esquema anterior en el que cada una de las oficinas sea capaz de resolver estos expedientes. Ese estimo va a agilizar la gestión y además nos va a dar cercanía. Nuestros expedientes no se van a ir a otro lugar a ser resueltos, y a la persona a la que le tenemos que dar explicaciones diariamente en la puerta de la oficina, o sea, la responsabilidad de su resolución la vamos a tener en nuestras manos, vamos a saber dónde están, no vamos a perder el contacto con estos expedientes. Sí, se disminuyó bastante, creo que en la oficina de Neuquén ahora me estaban pasando los números, previo al traspaso, estaríamos hablando de 1000 y pico de expedientes que nos quedan. Pero, bueno, es una tarea difícil y más en este contexto en el que nuestros trabajadores, como cualquier otro, tienen las mismas excepciones de trabajo, o sea, con una cantidad de empleados bastante acotada motivo de las restricciones por la pandemia, ¿no?
Correcto. Marcelo, yo le quería preguntar a María, por último, ¿qué hay de la posibilidad de ese bono de fin de año, bono navideño, esa versión que se ha corrido, si es así o esto no, todavía no hay nada claro sobre eso?
Mira, como bono no tenemos nada formal, no hay nada oficial, únicamente sí las medidas que anunciaron desde otros ministerios, como la duplicación del monto de la tarjeta alimentar, y lo que sí, sin ser bono, porque no lo es y no tenemos definiciones al respecto, es que a partir del mes de diciembre, todas las titulares de asignaciones universales, que en nuestra provincia estamos hablando de 46.000 más los 11.000 que se incorporan, sin el cumplimiento de los requisitos de control de salud y educación por las condiciones excepcionales que se vivieron este año, van a haber habilitado el pago del 20% que se retiene mensualmente. La asignación universal se percibe un 80% por mes y con el cumplimiento de estas condicionalidades, el 20% se habilitaría en el mes de diciembre para todos. No es un bono, pero implica una mejora considerable para todo el universo de perceptores de la asignación universal. Y a su vez, a todos aquellos a los que se les había caído la asignación universal por no cumplimiento, a partir del mes de diciembre también se les van a dar de alta. O sea, no es un bono, pero ya tenemos un universo de unas 50.000 personas en estado de vulnerabilidad que van a ver mejorada su condición económica en el mes de diciembre. Pero como bono no hay nada oficial ni formal.
María, ¿hay ya consultas para nuevas asignaciones universales atento al decreto que estableció nuevos alcances y nuevos requisitos?
No, porque es un procedimiento, sí estuvimos recorriendo la provincia, que también nos llama la atención eso, yendo a Añelo, a Piedra del Águila, al Chañar, notar el desconocimiento que hay para el acceso a algunas de nuestras prestaciones. No, porque son procesos automáticos, el sistema detectaba a los chicos y había impedimentos normativos para acceder, o sea, el no pago de la cuota del monotributo hacía que no se pudiera percibir las asignaciones. Ahora todos esos impedimentos se dan de baja y va a ser un proceso automático. Y desde las autoridades de la ANSES están trabajando también bastante con las autoridades del Registro Nacional de las Personas, porque también hay un cúmulo de chiquitos a los que no se llega justamente por eso, por falta de identificación.
María, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a ustedes. Un beso grande. Saludos a todos.
Gracias.
María Taguada, titular de la UDAI Neuquén del ANSES, importante el conocer sobre los alcances de esta movilidad jubilatoria que se propone y esperemos avance. Es importante, Vasco, eso de lo que uno puede no haber advertido, que es el atar la movilidad jubilatoria a la inflación, siendo la inflación tan vulnerable y tan sensible a la presión de la economía concentrada y sobre todo de las empresas de alimentos, claro, la vuelve vulnerable y la vuelve una excusa para una futura privatización, si es que se pensara en el marco de otro gobierno, ¿no?
Sí, totalmente, se vuelve inmanejable.
Inmanejable.
Por eso fue una herencia envenenada la que dejó el macrismo. Claro. Hubo que suspenderlo. Lo que pasa es que, vamos a ser francos, lo que el macrismo y el Fondo Monetario querían, creían seriamente que se podía parar la inflación. Con el sistema que impulsó Macri, que impuso Macri, si se hubiera frenado la inflación, los saberes jubilatorios hubieran quedado congelados de por vida. Es decir, eso era un ajuste, en todos sus términos, un verdadero ajuste. A eso apostaban, como también apostaban a la lluvia de dólares, y lo que cayó fue fierro. Piedras cayeron, ¿no?
Claro.
Sobre el pueblo argentino.
Sí.
Palos.
Gracias, Vasco.
Gracias a vos.